Puigdemont los votos necesarios para seguir medrando, pero esto se va acabando. La cuestión es que el final político de Pedro Sánchez va a ser agónico y es importante que en su agonía no arrastre la convivencia ciudadana y la estabilidad institucional.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es miércoles 24 de septiembre de 2025. Cuando hay un incendio, los bomberos entran a salvar vidas y a continuación a apagar el fuego. Y a partir de ahí ya quedará lo secundario, cómo se originó, qué soluciones hay que buscar, qué causas, qué consecuencias tiene todo aquello, ¿no? Cómo queda el edificio estructurado y demás. Pero lo primero es lo primero, salvar vidas y apagar el fuego. Cuando uno entra a un club como el Tenerife, en las circunstancias en las que estaba la temporada pasada, camino a la Primera Federación y con una crisis económica galopante, tiene que centrarse fundamentalmente en amortiguar el golpe económico del descenso y construir un proyecto que primero tiene que quitar los trocitos que quedaron del anterior para luego cimentar y levantar el edificio del siguiente, de la temporada 25-26. Eso es lo que han hecho Raico García y los suyos, con Felipe Miñambres a la cabeza en la presidencia. Concentrarse primero en amortiguar el golpe económico de la crisis de la temporada pasada, en que la deuda no creciera en exceso, en conseguir que el presupuesto para esta temporada estuviera relativamente a salvo, pese al descenso, de construir la plantilla anterior y fabricar una que fuera competitiva y que pudiera aspirar con garantías al retorno al fútbol profesional. Todo eso está conseguido y tiene un mérito enorme lo que han hecho Raico García y los suyos. Ahora queda seguir construyendo las pequeñas cosas para que el club adquiera ese funcionamiento ejemplar que todos deseamos. Un ejemplo puede ser el trato a los abonados con esto de los asientos del Heliodoro Rodríguez López. No es un problema que haya originado el Club Deportivo Tenerife, más bien parte del cabildo y de la contrata que se ha encargado de cambiar esas butacas y de colocarlas nuevas de la mejor manera posible, respetando la evacuación y todas estas cosas que hay que tener en cuenta en un estadio del siglo XXI. Pero no podemos llegar al partido número 3 en casa en la situación en la que han llegado muchos abonados del Club Deportivo Tenerife. Ayer, por cierto, cometió un error humano el club, que fue el de enviar a 117 personas un email sin copia oculta, con lo cual todos se enteraron del resto que estaban en la misma situación que ellos. Vale, es un primer paso para resolver la cuestión, más allá de lo de la copia oculta. Pero hay que darle salida y, sobre todo, hay que meterle prisa al cabildo. ¿Cómo que hasta diciembre? O sea, que la cuestión de un asiento que es mío, que yo he pagado al lado de mis amigos, en muchos casos de la familia, incluso de hijos, de menores de edad, ¿va a tardar hasta diciembre para resolverse? Vale que el club ha puesto toda la predisposición del mundo para reubicar a esos abonados, pero es que ellos han pagado ese asiento concreto. Caso distinto es el del que ha pagado su abono en un lugar que ya no existe, por este asunto del plan de evacuación y demás. Pero los que tienen un tubo que impide colocar su asiento, ¿tienen que esperar de verdad casi 3 meses para haberlo resuelto? Yo creo que estas cosas son muy mejorables, insisto, sabiendo que la culpa es de la empresa y del cabildo, que son los que asumieron el cambio de los asientos del Heliodoro, pero es el club el que tiene que meter prisa, presionar y buscar soluciones. Y sería mucho más sencillo que todas estas cosas las explicara un portavoz. Es otra cosa que seguramente hay que mejorar en el Club Deportivo Tenerife. Alguien tiene que salir a dar la cara cuando pasan este tipo de asuntos que no son tan importantes para el futuro de la entidad, ni deportivo, ni económico, pero que son detalles que hay que cuidar con una afición que está tratando muy bien a su equipo, que se ha abonado en masa en Primera Federación y que está acudiendo en número de alrededor de 14.000 espectadores a cada partido en el Heliodoro. Esto dicho con ánimo constructivo y siempre teniendo muy en cuenta que lo más importante, vuelvo al ejemplo de los bomberos y el edificio que se está quemando, está resuelto. El Tenerife ha salvado una crisis económica y tiene un equipo competitivo y que va a luchar por el ascenso. Ahora, los detalles. Realiza José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hoy nos acompaña el director deportivo de La Laguna Tenerife, Nicolás Ricciotti. Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, por estar aquí en los estudios.
Bueno, gracias por la invitación, siempre es un placer.
Además, recién llegado de Madrid, estuviste ayer en la presentación de la Liga CB, ¿verdad?
Así es, sí, llegamos esta mañana, cogimos el primer vuelo tempranito y bueno, la verdad que ya con ganas de que empiece todo.
¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienen a unos pocos días de que arranque la competición oficial? Que ahora es cuando de verdad se va a medir todo, ¿no?
Bueno, yo creo que las sensaciones son muy buenas. Estamos muy contentos de cómo se ha dado esta pretemporada, los partidos amistosos, los entrenamientos. Creo que el equipo ha mostrado un alto nivel de baloncesto, compenetrado. Creo que las piezas que fueron llegando se adaptaron muy bien y la verdad que, bueno, realmente parece que llevamos rodados muchos meses, cuando en realidad llevamos ni siquiera casi un mes, ¿sabes? Así que, bueno, con la ilusión al máximo y esperando que llegue, bueno, el partido.
Me sorprendió el otro día Chus Vidorreta, porque en la presentación del equipo dijo: es la plantilla más redonda que hemos tenido. Hay que estar muy seguro y hay que haber entrenado a los jugadores durante estas semanas y haber visto que de verdad es así para decirlo, ¿no?
Sí, bueno, él es un hombre que sabe muchísimo de esto y si lo dice por algo será, ¿no? Al final creo que bueno, que tiene muchísimos guerreros para afrontar sus batallas. Hemos hecho creo que una gran plantilla, jugadores que con experiencia, jugadores con ambición, jugadores que ya venían de ciclos anteriores en el club y bueno, como te digo, o sea, marcha todo de lujo. Creo que se han adaptado muy bien, han entendido sus roles y bueno, ahora viene lo más importante, que es bueno, empezar a competir de verdad.
¿Qué tiene este La Laguna Tenerife que no tenía, por ejemplo, el del año pasado? ¿En qué ha mejorado el equipo con esos fichajes?
Bueno, yo creo que al final hemos intentado... bueno, al final con la marcha de David necesitamos un arma, ¿no?, importante ahí en el escolta. Creo que Wes es un grandísimo tirador y no solo eso, sino que también es un gran jugador de equipo, sabe, bueno, puede echar el balón al suelo, es un jugador la verdad que muy completo y que se adapta muy bien a las características que nos gustan a nosotros.
Wes Van Beek, ¿eh? Wes Van Beek, sí, no tan cerca, digamos, sí, sí. Del baloncesto, que sepan a quién nos referimos.
Sí, bueno, después de Roca creo que ha sido un grandísimo fichaje, un jugador bueno, súper contrastado, con muchísima experiencia y al final bueno, pues nos da esa versatilidad y ese tamaño en la posición de 2-3 que hace que bueno, que le da la opción a Chus de agrandar la talla, ¿no?, en los quintetos. Una grata sorpresa ha sido esta pretemporada Héctor, que creo que ha venido a darnos ese plus de energía que por ahí nos hace falta, ¿no? esa lucha, esa intensidad. Es un jugador con muchísima hambre y bueno, eso la verdad que nos ayuda sobre todo viniendo del banquillo. Y bueno, después está Dylan, que ha sido el último fichaje, que es bueno, pues una apuesta futuro. Yo creo que nos hemos reforzado bien y bueno, a ver ahora que empieza lo bueno.
Buenas definiciones, Wesley Van Beek, Rocas Hiedraitis, Héctor Alderete, Dylan Bordón, los fichajes de esta temporada de La Laguna Tenerife. En el caso de Dylan Bordón decías apuesta futuro, claro, porque el puesto de uno está con Marcelinho Huerta, con Bruno Fittipaldo, con Lluís Costa, que el año pasado, sin ser a lo mejor en el papel de protagonista que tenían habitualmente Marcelinho y Fittipaldo, también hizo buenas actuaciones. Ahí hay competencia, ¿eh?
Sí, hay competencia y bueno, por eso jugarán los que mejores están, los que crea Chus que están en mejores condiciones, ¿no?, para ganar, que al final es lo que a nosotros nos gusta y por lo que peleamos. Y bueno, al final uno intenta darle la mayor cantidad de armas posibles, ¿no?, al entrenador para que él pueda elegir y yo creo que bueno, que si bien tiene muchas opciones, jugarán los que mejores estén.
Evidentemente hay tópicos también, como por ejemplo, el mejor fichaje más allá de los que han llegado es Fran Guerra, pero en este caso yo creo que es un poco verdad también, ¿no? Es decir, Fran va a ser como un fichaje después de los meses que estuvo de baja y de lo que se notó su ausencia la temporada pasada.
Sí, evidentemente. Fran, bueno, para nosotros es un referente, ¿no? Dentro de la cancha, es un jugador que que no hay muchos, ¿no?, a nivel europeo con esa capacidad de entender el juego, de saber lo que se le pide, de su lectura, y bueno, al final la baja de Fran el año pasado sí que la notamos, y bueno, esperemos que, como decís vos, que vuelva con toda la energía posible y bueno, nos dé el impacto que necesitamos de él, ¿no?, dentro de la cancha.
Claro, esto siempre con vistas a mejorarse a uno mismo, que es a lo que puede, por así decirlo, aspirar en verano en la Laguna Tenerife. Luego ya empieza la comparación con los rivales, ¿no? Echando un vistazo a cómo ha sido este mercado, ¿qué te ha llamado la atención?
¿Te referías a nuestro o en general?
A los rivales, de los rivales.
Bueno, no, la verdad que yo creo que los equipos se han reforzado muy bien. Bueno, creo que ahora mismo es difícil decir sobre el papel qué equipo es flojo, porque me parece que viendo las plantillas, haciendo un repaso así, todos los equipos se han reforzado muy bien, y bueno, una vez que empiece la competición, bueno, ya ahí cada equipo irá buscando su lugar y se irán colocando dentro de lo que sus capacidades, ¿no?, consigan hacer. Entonces, a priori no te sabría decir, pero creo que va a ser una liga, se ve muy dura.
Claro, cada año le pedimos a la Laguna Tenerife que esté a la altura del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia, del Baskonia, del Gran Canaria, del Unicaja, de auténticos gigantes, ¿no?, en cuanto a presupuesto y a potencial.
Sí, a ver, yo creo que estamos muy mal acostumbrados en ese sentido. Creo que bueno, pues los últimos años hemos tenido logros muy 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 grandes, hemos competido de tú a tú contra los mejores, y al final eso es algo que tenemos que valorar, porque yo estoy seguro que esto no va a ser así toda la vida. Nosotros vamos a luchar porque así sea, ¿no?, pero sabemos que no es fácil, ¿no?, mantener esta línea ascendente, y bueno, evidentemente tenemos que estar preparados para cuando venga ese bache, y bueno, saber ser conscientes de que es solo un bache y que se puede reponer, y bueno, esperemos que, bueno, tarde en llegar.
Hablamos mucho de eso, ¿no?, del bache o del fin de ciclo, ¿no?, cuando los equipos están bien, porque tenemos miedo, ¿no?, de alguna forma, que esas alegrías tan continuadas que nos da un equipo, en este caso la Laguna Tenerife, pues puedan terminar. ¿Va a tener que ver con el final, entre comillas, de Shermadini y Marcelinho, que es una pregunta que les hacemos siempre, porque van cumpliendo años y siguen dando el rendimiento, y van cumpliendo años y siguen siendo los mejores? ¿Eso va a ser un poco el final?
No lo sé, sinceramente, no lo sé. Puede que no, puede que el día que se acabe ese ciclo empiece otro ciclo y sea mucho mejor, como fue cuando pasó en mi época, ¿no?, cuando el año que yo me fui y se desarmó un poco ese núcleo de jugadores. Empezó este ciclo que comenzó justo ese mismo año, y la verdad que ha sido un ciclo súper exitoso para el club. Entonces no hay que bueno, estar triste el momento que pase, porque nunca se sabe lo que puede venir, ¿no?
Hablemos de la Supercopa, que es el próximo sábado, 8 de la tarde. Lo van a escuchar aquí, por supuesto, en el Tiempo de Juego. Saben que empezamos desde las 5 con el Real Madrid Castilla Tenerife, que a continuación estamos con todos los ojos puestos en lo que pase en Málaga, en el Martín Carpena. Tocado Real Madrid, siempre toca Real Madrid en la Supercopa, realmente.
Bueno, sí, la verdad que no había muchas opciones, era o Unicaja o Real Madrid. Bueno, cualquiera de las dos iba a ser dura, y bueno, nos ha tocado el Madrid, pero bueno, hay que afrontarlo como el reto que supone.
¿Pillarlos ahora, con la pretemporada solo, digamos, como referencia, es el mejor momento para dar la sorpresa, o nunca se sabe?
A ver, nunca se sabe realmente, pero haciendo una lectura así un poco por encima, podría llegar a ser un buen momento, donde por ahí no están tan rodados, donde el entrenador ha estado con la selección, bueno, durante casi media parte de la pretemporada, y se ha tardado en incorporar, y bueno, eso quieras o no, cuando una plantilla relativamente nueva y con un entrenador nuevo se forma ese mismo verano, pues tarda un poquito más, ¿no?, en empezar a conocerse y conseguir por ahí la idea del entrenador. Eso es lo que yo quiero pensar, que es lo que le esté pasando al Real Madrid, que eso nos dará una chance mayor de poder ganarles.
Ayer hablábamos un poco en nuestro tiempo de tertulia baloncestística del Real Madrid, ¿no?, de Sergio Scariolo, que es el técnico ahora. Han intercambiado papeles con Chus Mateo, que es el nuevo seleccionador de España, y que supone un poco, yo diría, que una vuelta de tuerca más en un club como el Real Madrid, que lo que quiere es llegar todavía más lejos de lo que ha llegado, fundamentalmente en Europa. Y ha fichado bien, para esta temporada, ha vuelto a exigirse, ¿no? Isan Almansa, los extranjeros que han llegado también, o sea, aparte de mantener pues a jugadores que son de primerísimo nivel, los Jul, Deck, Tavares, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, 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 la verdad que se han movido muy bien este verano, han fichado bien y mucho, tienen la verdad que una plantilla también muy muy larga, porque bueno, son conscientes, ¿no?, de la exigencia que va a tener este año la Euroliga, porque tienen más doble jornadas, más partidos, de hecho creo que juegan con nosotros y termina Supercopa y ya marchan para Europa porque tienen doble jornada de Euroliga.
No me olvido de David Kremer, del Canarias, que también ha fichado por Real Madrid.
Entonces, bueno, la verdad que sí, que se han reforzado muy bien y bueno, pues nosotros estamos contentos con lo que tenemos y creo que nos va a alcanzar para por lo menos plantarle cara o intentarlo.
Siempre es una cosa que garantiza este Canarias de Vidorreta, que es plantarle cara a cualquier rival. Es raro verle un partido en el que se deje ir y acabe siendo muy inferior al adversario.
Sí, al final el hecho de tener jugadores veteranos con ese espíritu competitivo y esas ganas de seguir demostrando, ¿no?, de lo que son capaces, bueno, al final arrastran a todo el grupo a competir, a intentar de dar siempre dar la talla, y bueno, la verdad que es, ustedes lo ven los días de los partidos, pero yo que estoy todos los días ahí lo veo todos los días en los entrenamientos, y la verdad que es un lujo poder verles entrenar y verles la seriedad con lo que se toman, ¿no?, el día a día. Entonces, bueno, al final eso es un lujo.
Yo muchas veces digo que los equipos hay muchos equipos que son de autor, ¿no?, que son del que los dirige. Hay otros que tienen tan interiorizada su filosofía que van cambiando los entrenadores y cada uno le imprime su sello, pero hay una continuidad. Pongamos el Barcelona, ¿no?, de fútbol, ¿no? Siempre decimos, bueno, Barcelona es el Barcelona, este Guardiola, este el Tata Martino, este Luis Enrique, este, siempre hay como unos sellos, una identidad que se mantiene y luego cada uno le da su toque. En el caso del Canarias, este es un equipo muy de autor. Con Chus Vidorreta, ¿qué importancia tiene Chus en ese nivel de competitividad que siempre tiene el equipo?
Bueno, yo creo que tiene una importancia muy grande porque al final es el que maneja los hilos, ¿no? Es el que pone orden en el equipo, es el que dice cómo quiere que juguemos y, bueno, evidentemente él tiene una lectura muy, muy grande del baloncesto, sabe plantear muy, muy bien los partidos y al final, pues, ayuda un montón le da muchísimas herramientas a los jugadores para simplificarle el juego, ¿no? Entonces, yo lo tuve como entrenador y la verdad que para mí me ha enseñado muchísimo y ahora lo veo desde el otro lado como piensa él y la verdad como sobre todo cómo sabe transmitir qué es lo que quiere de cada uno dentro de la pista.
¿Cambia mucho la perspectiva de lo que uno pensaba del entrenador cuando era jugador a lo que piensa ahora que está?
Sí, cambia mucho porque pues ahora que estoy fuera veo, bueno, en el día a día la presión, ¿no?, que tiene el jugador. Al momento cuando estás jugando, como jugador, bueno, al final como que no estás pensando tanto en eso. Pero ahora que comparto más tiempo con Chus, sí que me doy cuenta de que al final muchas de las decisiones pasan por él y es una responsabilidad muy, muy grande.
Oye, tengo que preguntarte por la parte personal, por cómo estás viviendo este cambio, porque es verdad que ya estabas un poco en la dirección deportiva, ya estabas en el club, pero ahora es pasar un poco a la primera fila, ¿no? Ahí al escaparate. Ahí está Richo. Dice, hay que mirar a buscar culpables, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Aquí está Nico como uno de ellos. ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo estás
llevando? Bien, muy bien. Sinceramente, lo tomo con muchísima ilusión. Al final, estos tipos de retos a mí siempre me gustaron en la vida, para lo bueno y para lo malo, cuando tengan que venir, bueno. La verdad que estoy preparado, he estado estos dos años codo a codo con Añano, que fue como haber estudiado un máster a 24 horas al día y bueno, sinceramente no estoy solo, ¿sabes? Tengo, bueno, todavía el apoyo de él, el apoyo de Chus, creo que entre los tres vamos haciendo que esto funcione y bueno, la verdad que me gusta mucho poder seguir vinculado al club, en contacto con el básquet, con los jugadores y la verdad que agradezco mucho esta oportunidad.
Estás con dos gigantes, con uno que ahora es presidente, Aniano Cabrera, que va a tener que delegar sí o sí porque no le va a dar la vida todo, con otro que es entrenador que va a querer seguir también ahí influyendo, lógicamente, ya vas metiendo codo, ya vas diciendo, déjeme a mí también, que yo también tomo mis decisiones.
Sí, de a poco sí, pero bueno, evidentemente con teniendo gente de la jerarquía y de la experiencia de ellos, me gusta mucho escuchar y aprender, y bueno, de a poquito ellos también me van dando espacio a mí para ir, como decís vos, metiéndome de a poquito y ir tomando mis decisiones y siendo un poco más responsable dentro de lo que es la estructura, ¿no?, del club.
¿Cómo es un día normal en el trabajo, en la vida de Nico Ricciotti? O sea, no te hablo de un día que tienes que viajar, pues ya sabemos que hay que ir al aeropuerto, que hay que estar con el equipo, que hay que ir a la cancha, lo que corresponda. Pero en un día normal de oficina, ¿qué haces?
A ver, un día normal, yo empiezo muy temprano por la mañana porque me gusta ir al gimnasio a primera hora, voy a entrenar, después cuando llevo a mi hija al cole y ya de ahí, cuando una vez que la dejo, me voy para la oficina. Y bueno, una vez que llego a la oficina, me gusta, bueno, repasar un poco la actualidad de los equipos, resultados, empiezo a ver estadísticas, tengo ahí una lista de seguimiento de jugadores que me gustan y que se van destacando, entonces voy apuntando ahí todos los nombres que me van surgiendo y bueno, eso es un poco el día a día de cuando ya más rodada la temporada. A media mañana suelo ir a verlo, estoy siempre presente en los entrenamientos, y bueno, cuando avanza un poco más la temporada, por decirte octubre, noviembre, ya empiezo a dedicarme a intentar ver partidos de otros equipos, jugadores que destaquen, intento ver por lo menos un partido de cada equipo de las ligas top de Europa, de alguna de Australia también, y de las ligas más fuertes mundiales, y bueno, sobre todo eso, estar informado y estar sabiendo qué es lo que está pasando más allá de lo que vemos aquí en la ACB.
¿Te gusta?
Me encanta.
¿Sí?
Eso es algo que disfruto mucho. Ya lo hacía como jugador, lo hacía me gustaba mucho ver baloncesto, seguir estadísticas en el caso.
Te lo digo porque mucha gente pensará, Nico, que eso es lo normal. Y no es así. Es decir, hay muchos jugadores de fútbol, de baloncesto, de cualquier deporte, que luego no ven, no les gusta, quieren, yo entreno, yo juego, yo hago lo que tengo que hacer, pero cuando llego a mi casa me da igual todo eso, quiero ver una serie de Netflix, estar con mi familia, leer un libro, lo que sea, pero paso a jugar a videojuegos de ver partidos de mi deporte.
Yo siempre fui de ver, y de hecho, como te digo, en su momento como jugador seguía muchos equipos, casi siempre eran amigos que tenía jugando en tal lado, siempre entraba a ver cómo les iba y demás. Bueno, ahora lo hago ya más en intento ver todo, ¿sabes? Y la verdad que lo disfruto. También es verdad que tengo mucho tiempo en aviones, entonces también ahí aprovecho, me descargo partidos, los veo ahí en los aviones y bueno, a veces me voy a dormir y pienso en baloncesto todavía porque tengo la pelota ahí que me bota en la cabeza, pero bueno, la verdad que llevo viendo baloncesto desde los 5 años porque mi padre jugó y entonces lo veo, es algo normal para mí.
No, ustedes lo de los viajes, con los puntos de las correspondientes compañías aéreas las tienen que tener por las nubes porque viajan muchísimo durante la temporada. Es lo más pesado quizás. No sé si este año vas a estar mucho más con el equipo por el hecho de que a lo mejor Aniano no va a tantos desplazamientos, vas a viajar en Europa.
Bueno, ya lo hice el año pasado.
Por eso digo,
el año pasado ya viajé a todo.
Todavía más presente,
sí,
digamos.
Sí, tiene una parte buena y una parte mala. Obviamente a mí me encanta viajar. Obviamente ves un montón de sitios nuevos, estás ahí acompañando al equipo. Los viajes muchas veces son duros porque al final estamos en una isla que está alejada de, claro, de todo, y eso es, yo creo que es un condicionante con respecto a otros equipos. Cuando sos padre es un poco más complicado, ¿no? El hecho de dejar a tu hija, a tu hijo, y que bueno, no entiendes por qué te vas tanto, claro, o lo que sea, pero bueno, es parte del trabajo y la verdad que lo hago con mucha ilusión y me gusta.
Uno de los viajes de esta temporada va a ser a Opava, en la República Checa, para jugar contra el equipo israelí. ¿Ustedes de esta historia se aíslan? ¿Saben algo? ¿Hay alguna novedad?
La verdad que no tenemos ninguna novedad. Eso es un tema que no depende de nosotros y sé que están en ello, pero no sabemos mucho qué va a pasar.
Hay un equipo israelí en el grupo del Canarias, el Neyers Lilla, igual que hay en la Euroliga un equipo israelí como el Maccabi Tel Aviv, que también se va a enfrentar a equipos españoles. Bueno, tendrán que decidir las autoridades deportivas supranacionales, la FIBA, fundamentalmente qué hace con ese equipo, e incluso a mí me parece que debería entrar, pues por ejemplo, el COI, como hizo con Rusia, ¿no?, para tomar una decisión al respecto y que no carguen sobre los clubes una decisión que no debería ser ser así, ¿no? Pero bueno, cosas añadidas al deporte y que también van a tener que vivir en una temporada larguísima que comienza ahora y comienza con un título. ¿Te lo imaginas? Celebrar el domingo por la noche en Málaga el
título. Me lo imagino. Mira, se ponen los pelos de punta. ¿Por qué no? Yo creo que es una buena oportunidad. Al final, como siempre decimos, ¿no? Estos torneos así cortitos a partido único puede pasar de todo, y nosotros somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad delante nuestra, y bueno, vamos a intentarlo.
Ojalá lo veamos y ojalá lo podamos contar aquí en la COPE. Nico Ricciotti, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en la radio en este inicio de temporada. No va a ser seguro la última entrevista del año, o sea que volvemos a hablar contigo pronto.
Cuando quieran, un abrazo, muchas gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar todavía del Club Deportivo Tenerife, por supuesto, del que casi no hemos hablado en este inicio de programa, y quiero referirme fundamentalmente a algo que viene siendo noticia, lo decía en la introducción, en las últimas semanas, y tiene que ver con los asientos del Heliodoro Rodríguez López. Hoy le hemos preguntado al Cabildo Insular de Tenerife por este asunto, porque al final es el responsable, es el que ordenó la obra, es el propietario de la instalación y es el que nos tiene como nos tiene. Bueno, pues la respuesta ha sido esta. Nos la han dado en texto porque no tenían tiempo hoy de atendernos. Estos asientos son aproximadamente 200, hablan fundamentalmente de la fila 5, y tuvieron incidencias con los barrotes que impedían la correcta colocación de los mismos. El club está informado, no es fallo de contrato, y están trabajando en la contratación para la colocación correcta de los barrotes para que posteriormente Gomove, que es la empresa que cambió las butacas, fije y finalice así la colocación de los asientos autobatibles. Nos dicen que la fecha estimada de disponibilidad de estos asientos será a primeros de diciembre. Y entienden desde el Cabildo que los abonados se puedan sentir afectados y esperan que el club lo resuelva de la mejor manera posible. Vamos, que más allá de la burocracia y demás, no hay una explicación para que vayamos a tardar prácticamente 3 meses en arreglar 200 asientos. 3 meses. Tremendo, ¿verdad? Hoy ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife David Rodríguez, el lateral derecho. La temporada pasada, izquierdo, central, lo que fuera, eso lo ha destacado mucho Álvaro Cervera de él, que para comenzar ha hablado sobre el inicio de liga que está protagonizando el Tenerife con este 4-4.
Sí, la verdad que, como tú dices, pues el año pasado no fue el del gusto de todos nosotros, el tinerfeñismo, y creo que no podíamos haber empezado con mejor pie en la categoría, que no es muy fácil, y hemos empezado muy bien, encajando 4 victorias seguidas y viendo al equipo que lo que pide el míster lo está realizando y muy bien trabajando los partidos, y pues muy contento de estar en este inicio tan, tan bueno, y de que esperemos que se alargue lo máximo posible.
Eso quiere, por supuesto, el jugador del Club Deportivo Tenerife y todos sus compañeros, porque por lo pronto lo que reciben son muchos elogios de los rivales. Ellos no se relajan.
Son elogios que nos vienen, pues a uno pues se le viene arriba la moral, ¿no? Pero al final tenemos que tener los pies en el suelo, tener la cabeza tranquila, que es verdad que sí, que somos uno de los equipos a batir, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo bien, partido a partido, fin de semana, pues yendo a intentar conseguir los 3 puntos y sabiendo reflejado que con nuestra humildad, pues si damos ese plus de fútbol que tenemos, pues vamos a conseguir lo que queramos, ¿no?
Eso es lo que quiere, lo que pretende el Club Deportivo Tenerife, conseguir ese ascenso es el objetivo final de temporada, pero saben que hay que ir paso a paso. Para David no está siendo malo tampoco en lo personal este inicio con la titularidad y la buena consideración que le tiene Álvaro Cervera.
La verdad que sí, yo lo dije, que da igual que me toque, puede ser titular o suplente, al final yo estoy aquí porque quiero y si es jugando pues mucho mejor, pero bueno, ayudar al equipo en lo que necesite y conseguir los objetivos, tanto individualmente y colectivamente. Para mí, pues, es una satisfacción, de alegría, ¿no?, que el míster pueda decir esas palabras de mí. Yo intentaré devolvérselo en el campo, donde me ponga. El año pasado, pues, tuve que jugar en la izquierda y rendir la izquierda. Pues, este año estoy de lateral derecho, pues, donde me necesite el míster, voy a intentar darle lo mejor de mí. Y nada, y que muchas gracias por esas palabras.
Una última respuesta de David Rodríguez hablando sobre el Real Madrid Castilla y la nutrida presencia de seguidores del Club Deportivo Tenerife que habrá el próximo sábado en Valdebebas.
Sí, es verdad que para los futbolistas de ellos pues van con la selección. Al final nos tiene que dar un poco igual en ese sentido, porque nosotros tenemos que afrontar el partido con los jugadores que tengan ellos y centrarnos en nosotros e intentar ir allí, que tengan los jugadores que tengan, pues ir a sacar los 3 puntos. Yo siempre lo he dicho, que la afición para nosotros es un jugador más y gracias a ellos pues estamos donde estamos, ¿no? Al final del año pasado, con la temporada que hicimos, no perdonaron un partido. Venían a animarnos siempre y ahora pues estas 4 victorias, pues para ellos también es un plus y para nosotros que estén ahí animándonos, para nosotros pues es una alegría y una satisfacción que tengamos esa afición que tenemos.
Lo que no me sirve, hay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2:33, los miércoles hacemos este tiempo de análisis con Gorka López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis Padilla? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y es todo mucho más sencillo cuando se gana, ¿no? A pesar de estas pequeñas polémicas, Luis, de los asientos, que no dependen tanto del club como del cabildo y de que se arreglen. A mí me sorprende, ¿no?, que las butacas no vayan a estar hasta diciembre. ¡Qué barbaridad!
Sí, hombre, yo cerca de donde estoy, porque soy fila 5 también, en que son las filas que están las butacas justo donde están, bueno, pues un poco la baranda que se sujeta y que impide que se pueda colocar la butaca, pues bueno, 2 o 3 butacas más allá hay uno de los huecos y Gorka está en la misma situación. Es molesto si te afecta, o si le afecta pues a tu vecino con el que va siempre al fútbol y tienen que cambiarse, pues hombre, al final es una especie de experiencia global. Y no te da lo mismo verlo en otro sitio, es molesto, es incómodo y no tiene fácil arreglo, pues porque va justo una de las barandas de metal dónde va la butaca. Tendrá que hacerse, supongo que en diciembre, que a lo mejor hay más tiempo sin fútbol, pero mientras tanto, pues no disfrutas tanto, aunque al final es verdad que lo importante es que el Tenerife gane, que el Tenerife vaya bien.
Bueno, la transición le está siendo más larga a los del Barcelona, Gorka, con esto del Montjuïc, el Johan Cruyff, el Camp Nou que no se termina y demás.
Habla usted con un afectado directo, así que mucho cuidado.
Pues dígame usted cuál es su experiencia, caballero.
abre los micrófonos a los afectados, claro, exacto, si no hables con Luis. Pues pues el asiento del abono de mi padre, que realmente el que lo usa es mi hijo, aunque mi hijo tiene el abono un poquito más allá, pero está mejor, más situado este. Y el primer día el club avisó a los afectados con un correo y de inhabilitación temporal, y el otro día ya han enviado ayer uno explicando esto, justo que la duración, cuánto va a tardar en estar disponible. Y nada, pues oye, pues lo que tú dices, pues ¿qué vas a hacer? Tampoco, yo intento no hacer dramas donde no los hay, y es un fastidio temporal. Hombre, sí que es de verdad, y sin conocer los detalles de la obra, la otra butaca ahí estaba puesta y estaba el mismo soporte vertical, pues igual alguien se podía haber dado cuenta y tal. Bueno, al final me imagino que los plazos y las cosas les han pillado el toro, y ahora toca adaptarse. El club va a ofrecer alternativas para los afectados que no tengan otra alternativa, pues ya está, y habrá que verla. Creo que van a llamar, el correo decía que van a llamar individualmente para ofrecer alternativa de un asiento que estará disponible sin abono, me imagino, y ya está, y a correr, ¿no? Pues nada, las obras son, y todo el mundo que ha pasado por obras ha tenido imprevistos.
Bueno, qué maravilla, de todas formas. Más allá de los afectados como Gorka, que como dice es un fastidio y aunque sea temporal, pues va a gastar unos meses, entre comillas, incómodos, pero que los grandes problemas del club sean estos, Luis, esta temporada, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que lo deportivo, pero también lo hablábamos la semana pasada, un poco el talante. El club te escribe, te comenta, más allá de que hombre, la obra, el estadio es propiedad del Cabildo, el hecho de esta comunicación, yo creo que lo comentaba Gorka la semana pasada, de asumir pues con naturalidad situaciones como, pues bueno, este jugador de la Arena se está destacando, ah, no me digas que es nuestro, no lo sabía. Pues el que haya esta cercanía también, incluso en las cosas que no se hacen perfecto todo, si lo importante, que es el primer equipo, el segundo equipo, va todo más o menos bien, si lo importante va bien, cuando hay errores y se asumen con relativa naturalidad, yo creo que también ayuda a minimizar los errores y a que no se hagan drama de las pocas cosas, porque la mayoría de las cosas van bien, de las pocas cosas que van mal, ¿no?
Desde luego,
sobre todo porque va bien lo deportivo, que es lo básico.
Sí, al final, si la pelotita entra, todo lo demás se lleva de mejor manera. Incluso, fíjense, la demanda de entradas para el partido de Valdebebas. Estamos hablando de alrededor de 400 personas, Gorka, que han pedido entradas. Se van a quedar más de 100 sin ver el partido del próximo domingo, que se juega fuera de casa. O sea, que es que la gente tiene muchas ganas de Tenerife.
Sí, sí, yo creo que nos va a venir bien, vamos a tener que seguir en primera red, porque al final ganar es curioso, ¿no? O sea, si lo miras objetivamente, deberíamos de estar como el que tira un penalti. ¿Tú te acuerdas que antes, cuando se tiraban penaltis, la gente no los celebraba? Los jugadores no los celebraban, ahora dan volteretas y se vuelven locos, porque antiguamente el penalti era un gol seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a celebrar un gol seguro? Y ahora estamos celebrando el ir primeros en primera red, ¿no? Cuando objetivamente deberías estar diciendo, bueno, pero es lo que nos toca. Pero al final el fútbol es emoción, el fútbol es ganar en cualquier categoría, y tú ves a unos chiquillos jugando en el colegio y ganan un partido en el recreo y se vuelven locos, ¿no?
Claro.
Y al final es ganar. Y esto nos lleva a que haya una fiebre estando en primera red. Ser cabeza de ratón a veces pues también tiene sus satisfacciones. Madrid es un destino relativamente ágil para conexiones, para volver rápido, más económico a lo mejor un billete a Madrid que buscar un billete a otro sitio, y fíjate lo que ha despertado. Me imagino que también el tema del Real Madrid, de lo que significa ir a Valdebebas, que también es un sitio que solo por visitarlo puede valer la pena, ¿no? Como visita, digamos, turística. Entonces, con la dinámica que lleva el equipo, en el que todos creemos que era va a ganar todos los partidos, y encima crees que vas a viajar a un desplazamiento en el que te vas a llevar la victoria, es normal que se hayan agotado las entradas, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, aunque sea en primera red, aunque sea viviendo esta penuria, es una maravilla que el ambiente sea este. Ya lo vivimos el final de la temporada pasada, que es un descenso atípico, porque fue un descenso en el que no había tristeza, había, no había lío, no había gresca con los jugadores ni con lo deportivo. Y bueno, pues oye, que se mantenga y sobre todo que seamos capaces de conservarlo si subimos a segunda y las cosas no son tan brillantes, porque va a ser muy difícil que en segunda tú puedas ser tan brillante. Entonces disfrutemos del camino, como os he escuchado a varios decir en varias ocasiones, porque ganar es ganar en cualquier categoría.
Sí, eso está claro, eso está claro. No sé, Luis, si piensas que el Real Madrid debería abrir un poquito más la mano en eso, pero claro, es meternos en la casa del rico, lo digo con respeto, lo diría igual si fuera el Barcelona, que a lo mejor un partido del filial para ellos es casi casi meterse en un lío de seguridad y demás, tener que habilitar 500 o 600 plazas para los visitantes.
Sí, y más allá de la zona acotada, lo digo porque yo cuando estudiaba en Madrid iba siempre a ver al Tenerife, al Bernabéu y al Calderón, que entonces se jugaba en el Bernabéu y en el Calderón, iba, digamos, por mi cuenta, ¿no? Y también sé que mucha gente de eso, de gente tinerfeños que viven o estudian en Madrid, van a ir por su cuenta. Bueno, quizás a esos también tratar de aproximarlos o de acotarlos en la zona donde van a estar los aficionados del Tenerife, pero sí es verdad que es un desplazamiento atípico, un desplazamiento que gusta tanto a la gente de ir desde Tenerife como a los estudiantes, a las personas que trabajan, que viven en Madrid y que quieren ver a su equipo más en una situación como esta, ¿no? Entonces, bueno, es un partido donde espero que no pase nada, pero sí es verdad que para el propietario del terreno de juego, entre comillas, nunca gusta, pues que sean mayoría o que sean tantos casi los del rival como los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, pues tratarán de limitar en la medida de lo posible esa asistencia de aficionados tinerfeños.
Y llegan ellos, Jorge, limitados. 5 bajas por el Mundial Sub-20, un par de lesionados. Es verdad que, oye, la fecha del Mundial Sub-20 ya se sabía y era a mitad de temporada, pero sobre todo para los filiales es un fastidio,
¿eh? Sí, sí, claro que sí, porque son muchos jugadores. Y porque el relevo de un futbolista en el filial es un jugador normalmente más joven y con menos experiencia. Por tanto, y presuponemos, porque yo desconozco la plantilla del Madrid-Castilla, supongo que los que van al Mundial son futbolistas importantes y que deberían de tener minutos, con lo cual entiendo que los relevos nunca van a ser de ese nivel en un filial. Con lo cual, a priori, a nosotros bien. Pero, bueno, siempre está el tópico que se dice en cualquier comentario previo a un partido con un filial, de que los filiales tienen una percepción y una forma de funcionar diferente a los primeros equipos y que esa soltura y que esa diferencia de objetivos en muchas ocasiones puede hacer que te sacan por cualquier lado. Ahora bien, no vamos a ser ahora pacatos y tal. Yo creo que el Tenerife es un partido que tiene que dominar y es un partido que tiene que sacar viendo lo que estamos viendo del Tenerife, ¿no? Y viendo esto que tú trasladas de las bajas del rival. Yo no creo que haya que ir pensando, ir a Valdebebas pensando que vamos a encontrarnos a un rival temible. Yo creo que es un partido que el Tenerife tiene que sacar, como hace ahora, como está haciendo, es decir, trabajando como está trabajando, con el compromiso que está mostrando y luchando lo que lo tiene que luchar, pero que creo que está demostrando nivel para sacar los 3 puntos de allí.
Decíamos en semanas anteriores, Luis, que iban a llegar las bajas, los contratiempos. No sé si la primera va a ser Aitor Sanz. También pienso que si el equipo se va el viernes a las 2 y a Álvaro Cervera le dicen a las 2:05 que Aitor Sanz puede jugar, lo va a meter en el avión aunque sea de polizón. O sea, lo tengo clarísimo, pero si no juega, pues habrá que buscar alternativa, claro.
Sí, pero yo creo que a lo mejor no tiene 22, 23 jugadores del mismo nivel, pero bueno, con Juanjo Calavera es una opción, que es la, supongo, si no está Aitor, la opción más o que más ha utilizado en la segunda parte del partido entre el Ourense también. Yo creo que hay soluciones, es una plantilla no extraordinaria, pero sí como muy completa, muy equilibrada, por ahí no me preocupa. Me fío más si está Aitor, porque sí es verdad que es un jugador que a este nivel en primera red es un futbolista sobresaliente, pero bueno, no me preocupa en exceso, y sí me preocupa en cambio que el Castilla esté mal. Preferiría que tuviera 7 puntos, 8 puntos.
Yo. Tú eres como yo, mosca detrás de la oreja con todo esto de que si tiene baja, que no ha ganado las últimas semanas. Yo estoy ya pensando en el sábado diciendo, ay, Dios, que nos va a tocar a nosotros.
Yo preferiría que el Castilla tuviera 8 o 9 puntos.
Claro, claro. Sí, sí, yo también. No sé, ¿tú tienes también ese miedo, Gorka, o
No, yo te decía que... No, yo te decía que al contrario, ¿no?
Que es verdad.
Que hay que sacarlo y sí. Que es verdad que los filiales tienen una forma de funcionar diferente en cuanto a cómo te pueden salir y cómo te pueden responder ante cualquier circunstancia y en comparación con un primer equipo o con un equipo apretado por objetivos de otro nivel, aunque ellos también tienen su objetivo de ascenso, pero allí tienen un equipo joven como el Real Madrid Castilla, no se maneja en los niveles de tensión muchas veces en la que se va a manejar un primer equipo, ¿no? Entonces, dicho eso, creo que con esas bajas y sobre todo con el Tenerife que estamos viendo en términos de fiabilidad, de compromiso y de actitud, que lo pongo por delante incluso de la calidad, pero además con la plantilla que se ha conformado, bueno, creo que ya podemos hablar de porcentajes y el fútbol luego te puede dar sorpresas y podemos venir de allí con una derrota. Pero si me pides probabilidades, creo que lo tenemos que sacar.
Ojalá lleguemos al 5 de 5, que también serán números muy, pero que muy importantes para la historia del Tenerife, porque, Luis, no debe haber muchas ocasiones en las que el Tenerife haya enlazado 5 victorias consecutivas, ¿verdad?
Sí las hay, hasta 6 victorias, incluso en segunda división, en primera, pero no de inicio. O sea, como de inicio, 5 victorias de inicio no ha sumado nunca, ¿no? Y lo veníamos hablando todo el verano, era fundamental empezar bien esta temporada.
Sí, señor. Y se ha conseguido y hay que seguir así. Luis Padilla, Gorka López, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo.
2:46. Saben que estamos abriendo un poco el programa para que también otros compañeros, que unos empiezan en esto, otros ya llevan un tiempo, nos cuenten sus experiencias vinculadas a la comunicación y al Club Deportivo Tenerife. Quiero saludar al amigo Fran de Espacio Blanquiazul. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
¿Tú cuánto llevas con esto del Tenerife? ¿Siguiendo el Tenerife y haciendo programas, colgando vídeos, haciendo espacios de YouTube?
Pues llevo desde el año 2021 justo. O sea, que cuatro añitos se cumplieron ahora en verano y espero que sean muchos más.
¿Has tenido algún momento de decir, bueno, lo dejo un tiempo, tengo que estudiar, vuelvo otra vez? Pero ahora estás a saco, ¿eh?
Sí, no, ha habido momentos y rachas, ¿no? Porque al fin y al cabo, al no dedicarme a esto de forma completa, pues cada uno tiene su vida, tiene sus cosas. Y es verdad que la temporada pasada, después de lo complicada que fue, pues hubo varios meses donde decidí dar un paso al lado, sobre todo por el bien personal, ¿no? Para poder estar tranquilo, para poder afrontar la vida mía, que es lo importante, pues de la mejor forma posible. Pero siempre está ahí el gusanillo de la comunicación y sobre todo el amor que siento por el Tenerife.
Bueno, porque tú te dedicas a otras cosas, ¿o te gustaría dedicarte a esto de lleno?
No, yo, por suerte o por desgracia, siempre quise ser periodista y no tuve la opción de poder dedicarme a ello, y ahora ahora voy a doctorar, soy sociólogo y analista de datos, que es lo que me gusta aparte de esto, y me siento muy afortunado de poder trabajar, por un lado, siendo sociólogo y analista de datos y investigador social, y por otro lado, este hobby que tengo como comunicador, ¿no? El Tenerife.
¿Cuántos años tienes tú, Fran?
Yo tengo 24, lo que la gente piensa que tengo menos, me echan 18 y 19, yo tengo 24 para 25.
Bueno. No está mal tampoco que a uno le echen menos, ¿eh? Yo estoy agradecido si me echan menos también de los que tengo. Oye, esta tarde tienes al gran José Manuel Piti.
Sí, estamos haciendo desde hace un par de meses un programa todos los lunes, miércoles y viernes, un poquito más, serio, donde tratamos la actualidad blanquiazul, donde tratamos de analizar a los rivales y un poco comentar las claves de los partidos y solo... Me gusta traer invitados especiales, ¿no? Y, bueno, te has pasado tú también por mi canal, te has pasado también personas también importantes del mundo del periodismo. Y hoy, pues, tengo el placer y el orgullo de poder tener a José Manuel Piti para la tertulia.
Para los de mi generación, vas a hablar hoy con nuestro maestro, ¿eh? Uno de ellos, como Suáncar, como Juan Carlos Castañeda, como tantos referentes de esa generación que lo fueron para nosotros y que contaron la era más brillante del Tenerife.
Sí, para mí es un auténtico lujo, un placer. Mi padre fue cámara de televisión española durante muchos años y es una persona cercana a José Manuel Piti, son prácticamente hermanos, ¿no? Y mi padre siempre me ha hablado genial de él y tengo una relación bastante buena con él por eso, porque me tiene especial cariño por la relación que guarda con mi padre. Ya se pasó hace un par de meses por mi canal y fue una auténtica maravilla y poder contar con él para un poco comentar la actualidad blanquiazul y como comentabas, este espectacular comienzo. Para mí me parece alucinante.
Oye, qué bien, ¿no? Este Tenerife, yo no sé si tú te lo esperabas así.
Yo tenía muchas dudas, Juanjo, por el comienzo, por la pretemporada un poco cogida con pinzas que tuvimos, por el descenso que tuvimos tan doloroso, y tenía muchas dudas, ¿no? Pero el comienzo ha sido espectacular, sobre todo más allá de las cuatro victorias, la forma en la que se producen con contundencia. Yo que consumo bastantes partidos del grupo, Juanjo, estoy muy contento con la superioridad a priori que muestra el Tenerife en estos cuatro primeros partidos respecto al resto.
Pues ojalá se mantenga. Ya lo saben, lunes, miércoles y viernes, aunque eso luego queda colgado ahí en YouTube, Espacio Blanquiazul, ¿verdad, Fran?
Sí, Espacio Blanquiazul en YouTube, así que echen un ojito que les va a gustar.
Muy bien, un abrazo fuerte, amigo, que siga todo igual de bien.
Totalmente.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
La Orotava, un lugar lleno de encanto, historia y naturaleza. Un tesoro que debemos cuidar entre todos y todas. Pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Recuerda que el contenedor verde es para el vidrio, siempre sin tapas ni tapones. En el amarillo van los envases de plástico, los metálicos y los bricks. Y en el azul, todo el papel y cartón, doblado para que ocupe menos.
¡Recicla para un futuro mejor!
Cada envase, cada papel, cada botella que reciclamos, reutilizamos o reducimos es un paso hacia un futuro más sostenible, más verde y más feliz. Recicla en La Orotava, recicla por el futuro.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Tu hijo... Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este fin de semana se va a llevar a cabo en el Médano, en el municipio de Granadilla, el primer torneo Romina Lamas, Copa Gobierno de Canarias, que se va a disputar entre el viernes y el... entre el sábado y el domingo, los días 27 y 28 de septiembre, en el pabellón municipal de deportes de Los Hinojeros. Tendrá entrada gratuita y van a participar los equipos de la Superliga Femenina, el Tenerife, el Ibis, La Laguna, el Aris, el Heidelberg, que es el campeón ahora mismo de la Superliga Femenina de Voleibol en España, el Hidramar Gran Canaria y el Zaire Meiser Gran Canaria también, que los equipos gran canarios están que lo rompen. Romina Lamas, la homenajeada, por así decirlo, explicaba la importancia de este torneo.
Pues muy contenta, primero por lo que comenté, que hayan pensado en mí, en mi nombre para este evento, para este torneo. Y también contenta porque va a ser un día donde vamos a presentar a la cantera de nuestro club, de la Academia Abuelo Tenerife, poder presentar a las niñas en un torneo de estas características, creo que es algo muy importante.
Era lo que decía Romina Lamas, y está Jaycee Soto, una de las capitanas del Tenerife Libis La Laguna, que estuvo presente en esa presentación del torneo de Granadilla Romina Lamas y que espera que sea una buena piedra de toque para los intereses del equipo que dirige Guillermo Orduna.
Ya me vino con rivales directos durante la liga, si bien es cierto que los resultados de este torneo a nivel de ranking no van a afectar en nada para la liga, nos van a ayudar a medirnos, nos van a ayudar a seguir este rodaje que necesitamos para comenzar en forma ya este próximo 11 de octubre, es arrancar con toda la Superliga.
Para las nuevas generaciones, tengo que decir que, si no la conocen, Romina Lama fue la colocadora histórica del Club Voleibol Tenerife, del histórico Marichal, que se proclamó campeón de Europa en 2004, y en aquellos años la directora de juego era ella. Está afincada en Tenerife y dirige esa academia de vóley junto a Elsbieta Níquel en el municipio del sur de la isla. 5 minutos para las 3, nos quedan cosas que contar todavía.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Visita lustral de la Virgen de la Encarnación ADG 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de ADG recupera valores y tradición. Todo el programa en ADG.es. Visita lustral de la Virgen de la Encarnación ADG 2025.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de la Min Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
A ver cómo te engancho con la actualidad española y con el mundo cuando lo que te ocupa desde hoy es la vuelta al cole.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Horarios, gastos, agenda, actividades, problemas. La vida sigue, los atascos, vuelve el lío.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Punto y final por hoy con 3 apuntes relacionados con el Club Deportivo Tenerife. El partido de este sábado entre el Real Madrid y Castilla y el Tenerife se podrá ver en abierto a través de la televisión canaria. Por cierto que el baloncesto no, el baloncesto es por DAZN. Bueno, sí y no, se va a ver en abierto la semifinal, pero hay que registrarse en la aplicación de DAZN, en la plataforma. No hay que pagar absolutamente nada, pero sí está registrado. De la final no han dicho nada, ¿eh? Igual resulta que uno puede ver la final en abierto la semifinal en abierto de la Supercopa y luego la final al día siguiente no. Ojalá haya opción de preocuparse por eso para la Laguna Tenerife. Otro, que ya hay MVP de la jornada 4 de Primera Federación en el grupo primero y es un jugador del Tenerife, Enric Gallego. En la jornada 1, Juanjo Sánchez. En la 2, De Miguel. En la 3, Landázuri. Y en la 4, Enric Gallego. De momento, pleno para el Tenerife, como el número de victorias, el número de MVPs. 4 de 4 al mejor jugador de la jornada para el conjunto blanquiazul. Y que hay un horario más, ya fijado, el de la jornada contra el Casereño. Saben que este fin de semana juega contra el Real Madrid Castilla, 5:30, desde las 5 en directo aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. El siguiente fin de semana, sábado 4 de octubre, 8 de la tarde, desde las 7 aquí en la COPE contra el Zamora. Y a continuación, el domingo 12 de octubre, que es festivo, pero domingo, a las 8 de la tarde, contra el Cáceres en el Estadio Príncipe Felipe de la ciudad extremeña. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y hasta mañana.